media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis en el que contamos con José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar aquí con vosotros.
Quiero comenzar con lo internacional. Tenemos un avispero montado tremendo, José Luis. Ahora los hutíes amenazan con ese atajo, con interferir en ese atajo que había encontrado Arabia, esos puertos del Mar Rojo, quieren cerrar Bab el Mandeb, la Puerta de las Lágrimas, y esto puede ser tremendo, ¿no? Al final vamos a acabar llorando todos.
Bueno, los hutíes son un proxy de Irán, son terroristas chiitas, son actores no estatales, pero que están de alguna forma tutelados por el régimen de Irán, y básicamente lo que están practicando es lo que ellos llaman un embargo contra Arabia Saudí. Por este estrecho, Bab el Mandeb pasa el 15% del comercio global, sobre todo petróleo y gas, y están realizando ataques selectivos con misiles, drones y con operaciones navales, ¿no? Y esto claramente produce una crisis en el Mar Rojo, ¿no? Es un poderoso instrumento de gestión geopolítica y obliga a cambiar estas rutas cortas por rutas más largas, ¿no? En paralelo, Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Arabia Saudí para desarrollar reactores nucleares, para darle una mayor independencia del crudo a Arabia Saudí y, de alguna forma, quitar a Arabia Saudí del entorno de China, que estaba realizando unas inversiones importantes en Aramco. Geopolítica en estado puro, efectivamente.
¿Te puede llegar a parecer que hay también un mensaje encubierto en ese dotar a Arabia Saudí de capacidad de enriquecer uranio contra los ayatolás, aunque es evidente que aquí se trabaja en el ámbito de la energía nuclear civil? Una vez que tienes centrifugadoras, una vez que tienes la posibilidad de tener ese material radioactivo, pues no sé yo si también hay un mensaje subliminal.
Yo creo que el mensaje no es subliminal, es directo. Es Arabia Saudí sí, Irán no. Es más claro el agua. Exacto. Efectivamente, tienes toda la razón, Rafa.
Y luego, en cuanto a consecuencias económicas, la situación que vuelve a estar tan caliente en toda esa zona tiene traducción directa, ¿no? El petróleo en este mes ha encarecido un 30% y eso tiene, a su vez, un efecto directo. ¿La inflación vuelve al radar?
Sin duda. Los datos que estamos viendo, tengo aquí la pantalla del Brent, está ahora mismo en $86.44. Desde que empezó, digamos, esta nueva crisis, el 1 de julio estaba a $72, ha pasado a $86, pero lejos de ese pico que tuvimos el 29 de abril del 26 de $118. Luego lo comentaremos, pero incluso en el planteamiento que se va a hacer sobre la posible subida de tipos en el Banco Central Europeo, la inflación es la clave y el coste de la energía es la clave para muchas cosas, ¿no? Es decir, también creo que me lo comentabas, ¿no? Es decir, el gobierno británico, la primera decisión que toma el nuevo primer ministro ha sido rebajar el IVA de la electricidad, que al final todo tiene que ver, ¿no?
Claro.
Y evidentemente, en el caso del Reino Unido, que es verdad que la pobreza energética en el Reino Unido tiene unas controvertidas efectos secundarios, puesto que en invierno hace mucho frío y hay personas mayores muy vulnerables que no ponen la calefacción, ¿no? Y todos los años hay noticias sobre fallecimientos por causa del frío, ¿no? Bueno, pues el nuevo primer ministro, Burnham, lo que ha dicho ha sido: en lugar de gastarme dinero, 1.800 millones de libras, en una nueva identidad digital, voy a ahorrar 850.000 millones de libras en el caso concreto, 850 millones de libras para el ahorro energético en electricidad. Ese es el mensaje a los gobiernos, ¿no?
Claro.
Que no es lo mismo poner impuestos en bienes prescindibles, alcohol y tabaco, que la electricidad.
Fíjate, he leído que Galán proponía que se hiciera lo mismo aquí. ¿Aquí tendría sentido o no?
Yo soy favorable a bajar los impuestos siempre. Y si estamos hablando de un bien de primera necesidad, como es la electricidad, mucho más. Otra cosa es que es más inteligente capar y decir, bueno, el primer tramo, los primeros 50 euros, los primeros 30 euros de electricidad, no llevan IVA y a partir de ahí el que quiera usar mucha más electricidad va a pagar más impuestos, pero en la actualidad no tiene sentido el nivel impositivo tan elevado que tiene la electricidad cuando todos sabemos que es un bien de primera necesidad.
Permíteme cambiar de asunto, porque hay cosas que me parece, José Luis, fundamentales que configuran nuestro futuro como sociedad, pero no se habla demasiado de ellas. Me refiero al famoso chat control en el que está empeñada Bruselas y escribes de ello en OK Diario. Hay que ponerlo sobre la mesa. La gente no es consciente de lo que supone.
Bueno, es que es un peligro para nuestra libertad, que si lo sumamos al euro digital, al final vemos que nos quieren controlar desde Bruselas como se controla a los chinos desde Pekín, desde Beijing. Hay encima de la mesa una regulación de los derechos ligados a las conversaciones privadas, nuestras conversaciones privadas, nuestro Telegram, nuestro WhatsApp, nuestro mensaje, porque en el marco de la seguridad tecnológica se puede producir esa vigilancia digital permanente de nuestra seguridad, ¿no? El pretexto siempre es muy noble, vamos a proteger a los menores, pero esta justificación legal a un espionaje de nuestras conversaciones privadas, pues desde luego a mí personalmente me da mucho miedo, porque técnicamente lo que te plantean es que se pueda permitir un escaneo generalizado de nuestros mensajes antes de que las emitamos, es decir, que ese hackeo o ese espionaje de nuestros mensajes se haga en nuestro propio móvil, desde nuestro propio móvil, ¿no? Desde luego, compañías americanas como Google, Meta y Microsoft han dicho que eso es posible y, de hecho, lo están haciendo con una experiencia piloto, lo que se llama el chat control 1.0, ¿no? Se utiliza siempre el lenguaje europeo este de escaneo voluntario, pero realmente no es voluntario. Es voluntario para las compañías que te lo hacen a ti sin preguntarte y sin una orden judicial. Y además, esta justificación de la infancia se está utilizando también para que te tengas que retratar cuando te metes en una cuenta diciendo cuál es tu edad, cuál es tu identidad y también quién eres tú. Con lo cual, todo lo que hagas en la red, toda esa información, todo lo que consultes, todo lo que tramites va a tener de alguna forma control por parte de un tercero, que puede ser una entidad privada, uno de estos grandes empresas de comunicación, o bien puede ser un Estado, ¿no? Y yo termino en ese artículo, que ha sido polémico, por cierto, ya te lo digo, diciendo que muchas veces siempre se desarrollan este tipo de cosas para vigilar a los malos, pero siempre acaban vigilando a los que no somos malos, ¿no? Entonces, me da mucho miedo, y si juntamos esto al euro digital, veo que estamos caminando hacia un lugar donde va a haber menos libertad y en contra de una democracia liberal como es la Unión Europea. Da igual quién te espíe, si es un privado o es público, nadie nos tiene que espiar.
Hombre, es que Orwell lo retrató que parece que tuviera poderes.
Literalmente.
En 1984. Es que la excusa de los niños no se sostiene porque ya hay mecanismos para vulnerar la privacidad de las comunicaciones cuando lo diga un juez, cuando hay indicios.
Eso es. Cuando
claro, pero no por defecto con las grandes capacidades de computación del Big Data y de la inteligencia artificial que escaneen todas las conversaciones de todo el mundo.
Y luego, si me lo permites, hay errores de los algoritmos. Es decir, se puede llevar a supervisar o, digamos, a denunciar algo que un algoritmo dice que es incorrecto y luego no lo es. Y voy a poner el ejemplo más fácil de toda la vida, ¿no? ¿Quién no ha hecho fotos a sus hijos cuando eran bebés en la bañera? Pues eso, de acuerdo con el algoritmo, sería pornografía infantil.
Claro. Es tremendo. Yo he criticado mucho a Estados Unidos, concretamente por la prerrogativa del ICE de incoar procedimientos de expulsión sin que hubiera un paso previo por un juez, porque me parece que privar de la tutela judicial efectiva no es propio de una democracia. Pero es que la Unión Europea busca lo mismo, igual de peligroso, pero con nuestras comunicaciones, que es donde está nuestro pensamiento. Es tremendo.
La clave es que los jueces estén por medio y en función de las pruebas o de las sospechas digan, claro, a este sí, a este no, pero que no un privado o un público te revise todo ya por si acaso, como tú bien has dicho, como George Orwell en su obra 1984.
¿No? Es tremendo. También te quiero pedir una reflexión. En este caso me parece muy llamativo porque tenemos, es un caso además en España, Estados Unidos y China están a la greña, prácticamente que eso con una guerra comercial de por medio, luchando por su hegemonía global, y al final los negocios hacen, como se suele decir, extraños compañeros de cama. La Ford, estadounidense, y Geely, la propietaria de Volvo, pero China, acuerdan que esa compañía china fabrique en Almusafes, en la fábrica valenciana de Ford. Es curioso, ¿no?
Este es un ejemplo de libro de geoeconomía estratégica que en el próximo libro que escriba, desde luego, va a ir, ¿no? Es un ejemplo clarísimo de lo que se llama la reconfiguración de las cadenas de valor globales, ¿no? Sobre todo en las industrias, en la industria de la automoción, ¿no? Y desde luego, en este caso, se produce por la transición hacia el modelo de vehículos eléctricos. Aquí está claro que gana China. ¿Qué gana China? ¿Qué gana, en este caso, la propietaria de Volvo? Establece una cabeza de puente impresionante en Europa, en Almussafes, que es una gran instalación de automoción de toda la vida, de hace muchos años. Evita los aranceles, que en algunos casos son del 45%. Reduce los riesgos logísticos para cubrir on time esas peticiones y, desde luego, de alguna forma gana una imagen local, ¿no? Es
Claro.
decir, China ha venido a ayudar. ¿Y qué gana Estados Unidos? No tanto Estados Unidos, sino Ford. Pues básicamente dedica una capacidad que tenía ociosa y en modelos que no tenían ninguna demanda. Esos costes fijos los va a convertir en ingresos. Es decir, de alguna forma está garantizando la supervivencia de una planta. Mantiene los empleos, que eso es importante porque esos empleos que van a construir esos, se van a ensamblar esos coches chinos, son empleos de españoles y aprende, sobre todo, eso ha dicho, de la plataforma de Geely, China, para los coches eléctricos. Yo, tal y como está planteado, lo veo un ganar-ganar, pero como tú bien has dicho, muy curioso, muy sorprendente en un mundo tan competitivo como el actual.
Sabemos, se nos va acabando el tiempo, pero tenemos todavía 3 o 4 minutos. Sabemos que la vivienda es un problema, que fabricar suelo, como se suele decir, está muy complicado. Y leía hoy en prensa económica ese proyecto de ley de suelo de la Comunidad de Madrid. No sé si le has podido echar un vistazo. Tú dirigiste Madrid Nuevo Norte. Esta iniciativa intenta agilizar trámites para facilitar la construcción. ¿A ti, qué impresión te da?
Muy positiva, y la verdad es que, como tú bien dices, Madrid Nuevo Norte ha necesitado 30 años para echar a andar, y aquí en Pozuelo Arpo ha necesitado otros 30 años para echar a andar esas 5.500 viviendas que hay en marcha, ¿no? Esta ley líder de la Comunidad de Madrid, que se ha aprobado ahora mismo por el Consejo de Gobierno, pero que va al Parlamento a partir de septiembre, lo que es claramente es un impulso para agilizar la construcción de vivienda. Y te lo resumo en 5 puntos. Primero, van a reducir a un tercio los plazos, pasamos de 12 a 4 años. Da más peso, en segundo lugar, a los alcaldes de más de 15.000 habitantes, de las ciudades de más de 15.000 habitantes, con unos llamados planes estratégicos municipales. Establece como tercer punto un equipo de apoyo técnico a los municipios pequeñitos, para que también ellos puedan avanzar en este tipo de desarrollos. El cuarto punto, que para mí es fundamental, hace una nueva clasificación del suelo. Pasa de 5 categorías a 3 categorías. Va a haber suelo urbanizado, rural protegido y rural no protegido. Y esto da más garantía a
Claro.
los propietarios y a los inversores. Y por último, un tema muy importante, permite remodelar los barrios sin trasladar los costes a los vecinos. Estos 5 puntos para mí dan la fotografía de una ley muy positiva que va a favorecer que se construya vivienda mucho antes, mucho más rápido y con más seguridad jurídica.
Ojalá, ojalá, porque falta hace. Y no puedo tampoco dejar de preguntarte, lo avanzabas tú en una de tus respuestas por el Banco Central Europeo. En principio, todo el mundo descarta que haya movimientos en los tipos. Va a ser una reunión en ese aspecto tranquila. Sí parece, por otro lado, que también los expertos tienen un cierto consenso en que si estamos iniciando algún tipo de ciclo, es un ciclo en el que van a ir al menos algo hacia arriba. No estamos ya en ciclo ni de mantenimiento a largo plazo, ni bajista, ni de demasiado acomodaticio. También hay cuestiones con el Forward Guidance sobre si se va a dar muchas pistas o no se van a dar muchas pistas. ¿Cómo ves tú la reunión de hoy y sobre todo a futuro el papel del BCE en este contexto que vivimos?
En la reunión de hoy claramente va a mantener en 2,25 los tipos. Llama la atención que este 2,25 es muy inferior a las ofertas que las entidades privadas están haciendo para nuestros ahorros, con lo cual las señales del mercado nos dan que seguramente en septiembre haya como mínimo esa subida de 0,25 en septiembre, por lo menos para neutralizar esos repuntes de inflación que pueden darse sobre todo tras el verano. De momento, lo más grave es la incertidumbre geopolítica que hemos analizado y la subida de los precios del petróleo, que, como hemos dicho, se ha vuelto a poner cercana a los $90. Pero, evidentemente, todo va a depender de qué haga también la Reserva Federal, qué hagan otros bancos centrales y cuál es la liquidez que hay en el mercado y cómo afecta al crecimiento. No es fácil ahora mismo, en la situación actual, con tanto cambio, con tanta polarización, establecer qué es lo que va a ocurrir a 2 meses vista. Pero todo pinta a que en septiembre tenemos subida de tipos.
Con esa reflexión nos quedamos. José Luis Moreno, economista, muchísimas gracias por tu análisis y por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.